Bien, muy bien.
Bueno, y le damos la bienvenida a Fefe Buongiorno.
Sí.
Hola.
Hola.
Mi primera vez en El Observador.
Sí. Wow.
Te juro por Dios.
Bien.
Cagado de calor también.
Cagado de calor.
Sí, sí, aparte me elegí la remera donde más transparente.
La que se marca el chivo.
Que más se me marca el chivo. Dije, qué buena idea que tuve. Mira vos.
Bien, claro.
Bien, otro éxito.
El sobaco.
Sí, no.
Que es muy incómodo.
Pero
estás...
todo. Yo del sobaco vengo bien. Mi problema es la espalda.
La espalda,
¿y acá?
Sí. No, fatal.
Sí,
claro,
sí,
yo
sí.
No tengo tetas, pero un poquito sí.
Pero va.
Va,
Pero
va,
que va. O sea que vos sos más del frío que del calor.
No, yo banco el calor,
Bien,
nadie banca este calor igual. Ese
bueno,
es el tema.
Pero
Cuando se habla de la boludez del team verano, team invierno, nadie dice quiero 40 grados
exacto
de calor. Quiero 27, 28.
Pero,
que el team invierno te lo banca.
Claro,
esa temperatura te lo banca.
Hoy me pasó algo, viste, esos cachetazos que te sentís un boludo. Porque estamos todo el día diciendo calor, sí, no soporto, que esto y lo otro. Estuve conduciendo el programa de Majul, de 1 a 4. Y de repente tengo que hablar con una persona que vive en Epuyén, creo que se llama.
Epuyén,
que se está incendiando todo. Entonces me explicaba cómo se quemaron 40 casas,
no tiene nada, qué sé yo.
Entonces... después cerramos el paréntesis y dice, ¡qué calor!
Claro,
que
no, claro, no, chicos. No hay lugar, claro. No hay lugar.
Y bueno, pero está bien, uno de acá lo que siente es eso.
Cada uno con sus microproblemas por
su burbuja y demás. Bueno, gracias por venir.
Gracias.
Entro
un poco, no voy a decir movilizado, es muy fuerte, pero vieron que se murió David Lynch.
Sí.
Tremendo, no lo puedo creer.
Estaba seguro que para vos era un tema eso.
Sí, que lo tuiteaste.
Pensé que, no sé, como que en mi cabeza es, primero, esa gente que va a vivir toda la vida.
Siempre.
Y segundo, yo pensé que tenía tipo 62 años, no 68.
Lo mismo le dije a Martín.
Igual es joven para morirse,
obvio,
la verdad. Pero...
él tenía, hacía poquito yo había leído que él contó, tenía un enfisema, arrastraba muchos problemas pulmonares, un tipo que él mismo contó que empezó a arrancar a los 12 años con el cigarrillo, no sé si más chico, 3 atados por día, 2 atados por día, era el promedio, y hace poco lo que había contado es que se agitaba yendo de la cama al baño.
Ya no tenía movilidad.
Pero como que siento que capaz no trascendió tanto o no estaba tan en mi cabeza presente como esta persona se puede morir en cualquier momento.
Sí, como
me
esa
sorprendió.
Gente.
Me pasó lo mismo. Justo le decía a Martín, digo, ¿pero qué tenía? Digo,
porque yo sabía esto del enfisema.
Estaba mal, hacía rato.
Y claro, hace mucho que está dando vueltas. Digo, ¿Twin Peaks de qué año es?
Y la última temporada creo fue.
No, pero la primera,
última,
digamos.
Un poquito, pero...
la primera creo que es del 91.
Algo así.
Y la más reciente, la que produjo Netflix, creo que es 2011, 2012. Una cosa, sí, o 2013, una cosa así.
Claro,
Para quienes no ubican a David Lynch, creador de Twin Peaks junto a, bueno, Mark Frost, del famoso ¿Quién mató a Laura Palmer?
Claro.
El agente Cooper, y también director de un montón de películas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, El Hombre Elefante, de la primera Duna, de la Duna que nadie quiere.
De la Duna
que nadie quiere.
Tal cual, pobre.
Tim, como la vi hace poco de nuevo.
Maravillosa.
Jamás vi la original.
Es un mamarracho increíble. ¿Viste cuando decís
cómo pudieron?
Me pasó
¿cómo
hace
pudo
poco
pasar todos los filtros? Esto es maravilloso.
Hace poco vi la Batman del 66.
Sí.
Que nunca la había visto.
Que
está el tiburón ahí.
Sí,
que
la
se
de la
Vos decís, qué distinto que era el mundo.
Sí.
En ese momento.
Un poquito más colorido.
40 años antes de mi nacimiento.
Increíble.
Claro.
Pero eso era más o menos, cerraba con el espíritu pop de la época.
No, y aparte del cómic.
Sí.
Quiero decir, se alineaba incluso con la serie.
Totalmente, sí. Estaba en sintonía con la época.
Sí.
Duna no se puede ver,
digamos.
O sea, la vi hasta el final porque me pareció un experimento
maravilloso. El cuento es que a Lynch le ofrecen Duna y le ofrecen El Regreso del Jedi.
Ah,
y él se decanta por Duna.
Claro.
Lo que hubiera sido. Pagaría por ver un Star Wars hecha por David Lynch.
Demostrando la inteligencia de David Lynch, porque la saga Duna es muy superior. Como ya te lo he dicho.
No vamos a entrar en esa discusión. Si Duna. Son mundos. Estás comparando pera con banana, con manzana y demás. Pero bueno, vean cosas de Lynch.
Estaba viendo que Eraserhead es del 77. Son casi 50 años.
Sí.
Es mucho tiempo de laburo. Pero es como te digo, lo entiendo. Vos decís 78 años. Bueno, te puede llegar al momento.
Puede pasar.
Pero no sé, no me lo esperaba.
Sí, son personas que uno no.
No me gustó. Pero bueno, pobre. Claro, le mandamos un beso a la familia que nos escucha siempre.
La familia. No vamos a entrar en esa discusión. Si Duna. Son mundos. Estás comparando pera con banana. bananas con manzanas y demás, pero bueno, vean cosas de
Estaba viendo que Eraserhead es del 77, vale. Son casi 50 años.
Es mucho tiempo de laburo, pero es como te digo, lo entiendo, vos decís 78 años, bueno, te puede llegar al momento.
Puede pasar.
¿No? Pero no sé, no me lo esperaba.
Sí, son personas que uno no...
No me gustó, pero bueno, pobre, claro. Le mandamos un beso a la familia que nos escucha siempre.
Sí, la familia fue la que compartió el parte oficial, un garrón. Yo pondría, le dije a Noriega, pondría el listón negro ahí al lado del...
Claro,
del
observador. Eso,
sí. Queremos en algún momento, en algún canal...
Hagamos nuestra película favorita de David Lynch.
Mulholland Drive.
Mulholland Drive, totalmente.
A mí me pasa lo mismo. Sí. A mí me gusta mucho Mulholland Drive.
Tiene la mezcla exacta de excentricidad.
Yo creo que y me deprime mucho esta era en la que estamos viviendo, que a veces, qué sé yo, veo una película interesante, me gusta escuchar otras opiniones al respecto, entonces me meto a YouTube o incluso a Google, pongo el nombre de la película y antes de terminar de googlear aparece final explicado. Y el 99% de las veces yo puedo decir... ¿Qué necesitan explicar esto?
Sí.
Hay algunas películas que sí, por supuesto, bueno, puede haber diferentes interpretaciones, pero a veces digo, ¿realmente hay gente buscando esto?
Sí, sí.
No es de Snow, ¿eh?
No.
Es como, no puede ser.
Nueve reinas, final explicado.
Claro, no sé.
Sí. No hay mucha vuelta.
Pero es muy típico y garpa.
Al final explicado y ponés la película, porque bueno, la película te lo explica.
Ustedes no leen historietas. Bueno, no sé, pero yo leo mucha historieta y ahora lo que hay en YouTube... Son youtubers que te leen la historieta.
Ah, bueno.
Vos decís, pero es como... No,
te sacás la gracia.
¿En serio?
Tal
cual.
Claro. Yo no quiero ver a un tipo diciendo, bueno, Batman se acerca al Guasón, lo mira y le dice, hey, ¿qué onda? Vos decís, eso lo quiero leer yo.
Me pasa un poco con los audiolibros general, que por un lado ahora me está pasando esto de que yo estoy todo el día en movimiento. La realidad, tengo 4 programas diarios, me encanta leer, y a veces hay cierta información que quiero en mi cabeza, pero no puedo leer. Y me gustaría leer un audiolibro, porque a veces quiero esa información en mi cabeza, pero por otro lado digo, ay... Pero me deprime.
Claro.
Me estoy sacando lo que más me gusta de leer, que es leer.
Justamente.
Sí, que es el acto y la y aparte, que no pase por ningún filtro.
Exacto.
Después podés buscar interpretaciones, lecturas, críticas, análisis.
Exacto.
Pero por lo menos que pase por el filtro inicial.
Tal cual.
Bueno, vean cosas de David Lynch. No sé si hay algo en plataformas. Creo que no hay nada. No sé si
no
hay
está
algo.
En Max o algo
así. Ah, en Movie creo que está.
Ah, en Movie. Sí, seguro, Movie tiene.
Creo Movie tiene cosas de David Lynch. Así que jamás pensamos que íbamos a empezar por David Lynch.
No.
Este bloque, pero bueno.
Y vino la gente que dijo, vino el pibe de Gran Hermano.
Claro.
Por eso vamos a caja de sorpresa.
Bueno, vino el pibe de Gran Hermano.
Es así, acá estoy.
Bueno, vamos a arrancar por Gran Hermano, por esta edición. Dale. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Puntos altos, puntos bajos?
Te cuento lo que me pasa a mí personalmente. Ya es el tercer Gran Hermano que tenemos seguido. No es demasiado, en realidad. La gente lo toma como, tres Gran Hermanos todos juntos. No me parece una locura. Sí, es notable que el último terminó muy tarde. Duró 7 meses, que para mí es una bestialidad.
Sí.
Yo, ¿qué pasa? Este Gran Hermano arranca en 2022, ya había ediciones anteriores. El último Gran Hermano que se hizo en este país con dignidad, que fue el último de Telefe, fue en 2012.
Sí.
Eso quiere decir que yo tenía 11 años, entonces no tengo las mismas maneras de consumir este tipo de productos. Yo en el medio me hago fanático de Gran Hermano de verdad, mirándolos de afuera. Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, bla, bla, bla. Todos esos duran como máximo 3 meses, 100 días.
Sí.
Entonces yo no estoy acostumbrado a este ritmo de Gran Hermano que dure 7 meses. Me parece totalmente excesivo, pero arrancó esta nueva edición. La verdad me entusiasma porque he tenido un poquito de abstinencia.
Sí.
El casting me parece fabuloso.
Sí.
No sé si tanto, pero es posible que sea el mejor de los tres, creo yo.
Ah, mira.
Y creo que no está siendo tan valorado por el hecho de que la gente está un poco cansada. Requiere mucho compromiso el programa.
Hemos hablado otras veces acá en la mesa con respecto a la frecuencia,
la
tan pegadas las ediciones, que por ahí en el público, que el público es muy de que se casa con el formato, que viste,
agota.
Hay fatiga.
Es que te tenés que comprometer con Gran Hermano. No sé si es mirarlo, yo lo tengo que mirar todas las noches porque mi trabajo, aparte me gusta, la verdad es esa, no lo hago porque lo tengo que hacer. Pero para una persona que está en su casa con su familia y demás, es todas las noches a las 10 sentarte y ver 2 horas de programa de televisión.
Compromiso.
Que ya hay gente que no aguanta ni un TikTok de 2 minutos, imagínate tú, un programa de 2 horas.
No hay,
pero me parece igual que está bueno, yo estoy...
Además hay una característica de Gran Hermano, esto yo lo escribí en revistas en épocas anteriores, digamos. Yo veía Gran Hermano desde el primero, digamos, ¿no? Que... tiene un nivel de demanda del espectador equivalente a películas muy sofisticadas.
Sí,
¿por qué? Porque vos en una película convencional, inmediatamente ubicás, este es el héroe, este es el villano, esa es la pareja que va a terminar junta, tenés todo claro. Cuando empieza Gran Hermano, no sabés quién es quién.
No, claro.
Y no sabés, digo, vos tenés que ir, por supuesto que las ediciones te ayudan, Pero vos tenés que ir armando una narrativa, sí, las características de los personajes. Exige mucho, sí, del espectador.
Mucho.
O sea, yo cuando me decían, estás mirando una cosa, unos tipos que no hacen nada, qué sé yo, yo decía, estoy con un ejercicio intelectual que, sí, vos creés que tenés, claro, haciendo otra cosa. Yo soy el que está haciendo,
sí,
algo,
sí,
complicado.
No es tan pasivo como parece, y más porque también, si lo pensás de alguna manera, vos terminás llevando la historia, porque si vos después sos el que vota, claro, sos el que opina y demás, un poco llevás el, sí, curso, sí, de esa, sí, novela. Es, ahora, una gran novela, al fin y al cabo.
Mechándolo con lo que dice Gustavo, ¿qué le garpa más para vos a Gran Hermano? ¿Qué le gusta más al público general? Cuando los roles están definidos, este es el bueno, esta es Nadia, este es el nuevo Marcos, o cuando todos los personajes van como entrando y saliendo y ahora,
no,
este es malo y ahora,
no,
este es bueno.
No, a la gente le
gusta
lo
más
definido. Sí. Por eso también el primer Gran Hermano fue tan exitoso. Era realmente, era tan marcado los roles de cada uno. Vos tenías a Alfa, que era... ¿Cómo explicarlo?
Alfa.
Era Alfa. Tenía sus momentos buenos, sus momentos malos, pero era un personaje, sí, muy definido. Casi,
muy marcado.
Casi una caricatura.
Sí, sí.
Tenías a Juli, que era la divertida, Marcos, que era el tranquilo. Después tenías a los semivillanos tipo Agustín, tipo Coti. Era... Realmente parecía que habían hecho un elenco,
claro,
de Cris Morena.
Estaba muy bueno.
El año pasado, bueno, el personaje de Furia también era... Si bien era muy versátil, porque... Se mostraron muchas aristas y es verdad que el público primero la odió, después la quiso, después la odió. También era como muy fuerte. Y bueno, creo que este año también eligieron personalidades muy interesantes y muy tridimensionales, pero todavía, todavía esa construcción popular no está tan definida, ¿entendés?
Claro.
Como que siempre escucho esto que a veces gente lo mira por arriba y me dice, ¿y qué tal está? ¿La queremos o la odiamos?
Claro.
Eso me llama la atención.
Sí.
Necesito,
decime,
tomar partido rápidamente.
Exacto. Como, sí, que no hay tanta conciencia general sobre, bueno, este es tal y es bueno o es malo. Y me parece que a la gente le gusta eso, la deja tranquila.
¿Con qué número de jugadores vos pensás que el juego empieza a ganar velocidad, empieza a ganar fuerza?
Ese es el problema. Este año empezamos con 24, que lo entiendo porque vos decís, bueno, arrancamos con 24 y de alguna manera, si hay 6 que no me sirven para nada, no pasa nada porque tenemos 18. Pero he escuchado mucha gente decirme, yo voy a esperar a que quede menos gente para engancharme, porque,
claro,
es, sí, demasiada información.
Sí.
Y yo creo que lo ideal, con 18 deberías estar arrancando.
Claro.
Y ahora tenemos 17.
Claro, ya está en,
o sea,
el número.
Ya deberías estar ahí.
El primero de estas tres últimas ediciones arrancó con 18.
18 o 20, no recuerdo.
Ah, okay.
Una de dos.
Ah, pero
no,
un número...
no fueron 20. Pero sí, aparte era un juego mucho más básico.
Sí.
Este año, vos todas las semanas cambian las reglas para el líder. Esta semana el líder, por ejemplo, tuvo la potestad de fulminar a dos, sacar uno de placa, poner uno en placa, darle voto triple a tres personas distintas. O sea, es...
muy cambiante.
Es muy cambiante, de verdad, en ese sentido. Entiendo que están todo el tiempo fogoneando el vivo, diciendo, bueno, la gente... Ellos quieren que vos tengas que prender la televisión todos los días.
Claro.
Que es algo que el año pasado le funcionaba, porque te aparece el teléfono rojo, te aparecía una misión, te aparecía, sí, tal, sí, cosa, y vos decís, bueno, a ver qué pasa hoy. Pero entiendo también a la gente que le pasa, que dice, necesito un descanso.
Claro. Fefe, contame un poco la experiencia esa que vos tenías de ver Gran Hermano de otros países. ¿Cómo las veía? ¿Qué características tenían en los distintos países?
Yo me engancho con el Gran Hermano de Estados Unidos casi de curiosidad. Yo soy un gran consumidor de TMZ, el portal de chimento,
sí,
estadounidense,
sí, sí, sí.
Y se hablaba mucho del hermano de Ariana Grande, la cantante, que había entrado Gran Hermano a, sí, Estados Unidos. Y dije, ah, claro, qué loco debe ser ver el Gran Hermano de afuera. Y me encontré con un Gran Hermano muy diferente al nuestro, porque el público no vota ahí. Ellos se votan entre sí. O sea, vos tenés un líder todas las semanas, el líder nomina a dos personas, esas dos personas quedan en la nominación y los compañeros votan para sacarlo.
Ajá.
El público no interviene ni siquiera para...
El público mira.
El público mira y no interviene para nada, ni,
ajá,
siquiera el ganador.
Sí.
Los últimos 9 eliminados se van a una casa aparte, no, o sea, quedan aislados, pero en un lugar más tranquilo, y después votan al ganador ellos.
Ajá.
Nunca interviene el público, es más estratégico.
Total.
Sí. Es más el juego del hambre.
Y un poco,
claro,
me acostumbré a eso, porque, claro, Canadá es lo mismo, bueno, Reino Unido, Brasil son más como el de acá, pero yo estaba más con Estados Unidos.
Perdón, y muy técnico.
Sí.
¿Lo seguías vía YouTube? ¿Cómo?
Al principio lo veía por YouTube porque lo subían, después tuve que meterme en las
VPN,
aguas,
claro,
sí, de la piratería.
Internet.
Porque,
sí,
de verdad, no, acá no es inaccesible,
claro,
eso,
por eso me
no está
en
ninguna plataforma. De hecho, en Estados Unidos recién lo subieron a Netflix con la pandemia.
Claro.
2020, un par de temporadas. A mí lo que me pasa es que entiendo lo divertido de que el público elija sentirse parte y demás. A mí me divierte más la parte estratégica, ¿entendés?
Claro.
Me gusta ver un programa en el que ellos están decidiendo qué juego quieren hacer.
Claro.
A veces te querés morir porque la persona que odias gana o llega lejos. Pero me parece que dejarlos a ellos que formen su propio programa es un poquito mejor, y por,
sí,
eso te gusta también, mira, mucho Survivor.
Sí, claro.
Que es,
sí,
como la versión más perfeccionada y más cruel de...
Qué loco, porque al no tener dinámica, el público, un Cristian 1 hubiera existido, sí, no, digamos, ese, claro, con esa fuerza que se apoyaba también en esto, Menomino.
Es un juego social.
Claro, es una estrategia más. El público puede ser una pata importante. Bueno, con Furia en su momento pasaba eso.
Sí, digamos, no, Furia no hubiera durado ni 10 días ahí.
Claro. Acá se especula mucho con el rol del público.
Sí, por eso tiene sus cosas lindas, que a veces el público puede hacer justicia cuando hay un marginado en la casa o cuando hay un personaje que lo quieren sacar muy temprano. Pero a mí me gusta como eso, un poco de ver qué hacen, porque es más experimento social así.
Claro.
El experimento social un poco se rompe en el momento en el que vos empezás a eliminar desde tu casa, porque ya ahí estás, por más que no es información explícita, y les estás dejando claro por dónde vas, qué es lo que pensás y demás, qué los influencias. En cambio, en Estados Unidos y Canadá es puramente mirar, nada más, y eso me gusta.
¿Y qué tan exitosos son allá?
Mira, tienen el éxito suficiente como para mantenerse al aire, aparte, Lo tenés que pensar de esta manera. El canal que hace Gran Hermano hace ficciones.
Sí.
Hace Gran Hermano cuesta 2 pesos. Acá lo hablamos todo el tiempo como una gran inversión, pero ya es lo más barato, porque no les pagan 2 mangos a los del elenco, porque si no te gusta la paga, llamamos a otro. La casa ya está armada. Cuando lo comparás a lo que es producir una ficción, es re barato. El rating acompaña, no es wow, pero o sea, amerita como para mantenerlo al aire. Lo que es muy diferente es el impacto social y cultural. Acá vas por la calle y la gente habla de Gran Hermano. Allá no, allá es de nicho. Claro. Como hay gente que mira reality.
No,
y ya.
No se convierten en personajes públicos.
No, jamás. Ninguno. Claro. Ninguno. Es muy difícil que incluso salten a los medios. Capaz quedan medio influencers y qué sé yo, pero en un país con esa cantidad de personas no se vuelven famosos de ninguna manera.
Claro, yo pensaba eso. No conocemos a nadie, a ningún famoso de ningún país que haya salido de un Gran Hermano.
No, ni siquiera Survivor, no pasa eso. Después, bueno, hay alguno que otro que capaz justo consigue un laburo en los medios, pero es lo menos común. En Brasil, en Argentina, un poquito en Reino Unido, los participantes de reality sí tienen otro
peso.
Otro nivel de... Pueden alcanzar otras cosas.
Y también ves mucho reality en general.
Sí.
Me gusta mucho. ¿Hay algún formato, algún reality que haya visto de algún país que diga, loco, hagan esto acá? Quiero ver esto acá.
Yo estoy obsesionado con The Traitors, que Ángel de Brito el otro día contó que está en proyecto en Telefe. Sí. Es un reality. ¿Ubican el Among Us, el juego de...?
Sí.
Bueno, para la gente que no sabe, básicamente el concepto es el siguiente. Te llevan un castillo, 20 personas, en algunos países es con famosos, en otros no. Esas 20 personas, el conductor, bueno, en realidad obviamente la producción, elige 3 traidores. Todos los días ellos tienen misiones para sumar plata y a la noche se sientan todos en una mesa y votan a quién es el traidor. ¿Quién creen ellos que es el traidor? Ahí ven si se equivocan o si no. Y después de eso, los traidores van y matan, entre comillas, a un jugador. Y así hasta la final tienen que encontrar a los traidores.
Está bueno.
Buenísimo, sí. Aparte es 100% estratégico.
Estrategia pura, claro.
Y de percepción. Porque es muy gracioso. En general, es muy difícil atrapar a los traidores, la verdad, porque no hay cosas claras que vos puedas ver que hagan.
Es muy intuitivo.
Es muy intuitivo.
Bastante subjetivo también.
Y es muy interesante porque te deja expuesto a los prejuicios de la gente. No ven a uno muy callado y dicen, vos tenés que ser traidor porque estás callado. Te dicen, pero estoy callado porque soy así. Chau, te vas. Y después el que habla mucho, vos hablas mucho, pero yo soy así. Te sacamos porque hablas mucho. O mismo como las relaciones interpersonales. Este me cae mal, entonces lo saco. Pero no ese es el juego.
Claro.
¿Entendés? Eso es lo que a mí me fascina del programa. Y de hecho, siempre lo digo, a mí el reality me interesa afuera. Es el único reality del que me gustaría participar.
Mira.
Me parece divertidísima la experiencia y obviamente siempre es más divertido ser traidor.
Claro.
¿Qué decirte?
Bueno, muy bien, estamos con Fefe Buongiorno, periodista, analista, reality, Gran
no
Hermano.
Periodista, pero la bueno,
sí,
no importa.
Sí. Bueno, vamos a una breve pausa y seguimos acá en Yaina 107.9.
No te vayas. Ya volvemos con